Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que ustedes se estén conectando para escuchar este Cuestión de Gustos, este programa que ustedes saben creé con el propósito real y profundo de hablar con gente que me parece entretenida, que me parece interesante y que creo que vale la pena conocer. Normalmente en este programa entrevisto gente que lleva muchos años de trayectoria, que tiene muchos libros, o muchas películas o muchos discos y que nos va a hablar de todo ese proceso. En este caso estoy haciendo una súper excepción porque estoy haciendo una súper apuesta. Porque yo creo que en unos años más no voy a poder entrevistar a la Carla Brunenwald. Básicamente, porque le tengo mucha fe. Y estoy segura que va a tener una carrera internacional muy llamativa por lo que hemos alcanzado a ver en este último par de años en donde ha compartido con nosotros alrededor de una docena de canciones, generando una base de fans muy dura, muy entusiasta, por su música, por su propuesta visual también, por sus letras, así que es un tremendo privilegio y un honor conversar con la Carla Brunenwald. Muy bienvenida, querida, ¿cómo estás?
Bien, el privilegio es mío, totalmente. ¡Qué emoción!
Sí, yo estoy muy emocionada, además que estoy segura que tus fans que tienen ahí todo tu mundo de hadas, y a dos que te siguen van a estar súper contentos de poder escuchar esta conversación y conocer de qué te inspira, qué música escuchas, qué libros lees. Nosotros hicimos un approach con la Carla hace algunos meses atrás, creo que fue el año pasado, que hablamos para Radiopolis, y yo obviamente de ahí seguí escuchándola, y cada nueva canción, cada nuevo video me parece que vale la pena destacarlo, y además contarles que, a pesar de que es muy muy joven, así en la juventud en estos tiempos, Carla Brunenwald ya lleva varios reconocimientos importantes, como que fue la ganadora del concurso Scotty Scott de autoras y compositoras chilenas el año pasado, y este año fue la única chilena finalista en el International Songwriting Competition, y eso ya le está dando un nivel de notoriedad importantísimo. ¿Cómo te sientes para empezar con ese reconocimiento tan rápido cuando todavía no sale tu primer disco, Carla?
Es tremendo, es súper lindo tener esos reconocimientos cuando uno está partiendo, porque te motiva demasiado a seguir, es como que le da una gasolina ahí a tu motor, es realmente maravilloso. Yo creo que eso me ha mantenido súper motivada, especialmente en pandemia, donde yo creo que a todos los artistas, los que nos dedicamos a este mundo, hemos tenido momentos como de desmotivación, claramente. Y esas pequeñas cositas a uno lo siguen impulsando a seguir nomás hacia adelante.
Bueno, para muchos creadores y creadoras, especialmente músicos que yo he entrevistado a lo largo de estos últimos 2 años, ha sido muy difícil porque venían de estar muy en contacto físico con sus fans y estar en conciertos, claro, y tocando. Pero de alguna manera tú has aprovechado este tiempo pandémico para armarte una base de fans a través de las redes sociales. Cuéntanos un poquito de esa propuesta.
Yo creo que la pandemia me ha permitido un montón como desarrollar mi lado creativo, porque al final me ha desafiado como a enfrentarme mucho a mí misma, a esos tiempos que uno tiene estando solo. Y aprovechar esos tiempos como para leer sobre, no sé, sobre mi espiritualidad, leer sobre otros artistas, leer sobre libros, películas, etc. Y todas esas cosas, el tener ese tiempo, me ha permitido como unificar muchas cosas en mi proyecto, como darme cuenta de también cuál es mi propósito como artista, que es como bien dirigido a la magia, a la espiritualidad, a ese tipo de cosas, y mis seguidores ahí yo creo que han percibido eso, y siento que cada vez se vuelven más fieles, como que siento que a pesar de la distancia que ha generado toda la pandemia, mi proyecto se ha vuelto más sólido, como en lo que yo quiero transmitir, en la estética que quiero generar, y la gente percibe esas cosas, y se termina quedando ahí en tus redes sociales, escuchando tus temas, y estoy segura que en algún momento, cuando vuelvan las tocatas y todo, son personas que van a estar ahí.
Sin duda, sin duda. Ahora, también yo creo que he visto pocos artistas que han hecho esfuerzos tan directos por estar en contacto con los fans, no solamente a través de lives y a través de conciertos en streaming, sino constantemente tú estás invitándolos a cantar contigo. Y esa es una cosa que me parece bien alucinante, porque luego tú editas, y además hay que decirlo, los edita la misma Carla, estos videos en donde tus fans te mandan materiales de ellos cantando o bailando tus canciones, y luego tú haces con esos videos. Cuéntanos también un poquito de lo que significa para ti, no solamente las redes como una plataforma para mostrar tu música, sino para compartir el efecto que eso tiene en otros y en otras.
Claro, lo que pasa es que yo siempre tuve como la idea de formar una tribu, más que solamente tener como fans, que la palabra fans igual es como medio extraña. Yo siento que más que fans son como personas que forman parte de esta tribu musical, porque así como uno interpreta, uno hace la música, también es necesario que tengas a tu oyente, pues como el 50% de todo este proceso. Entonces siempre he querido como darles ese espacio también a las personas que me siguen. Obviamente con el tiempo se suman más personas, entonces se empieza a volver un poquito más difícil, pero siempre a tratar de generar estos espacios. Por ejemplo, que hagan dúos conmigo, de repente hacer videos colaborativos, que ellos puedan mostrarse bailando, pintando. Y ha sido bonito porque las personas me escriben como, qué bueno que generaste esta instancia, uh-huh, porque estaba un poco desconectada de mi arte. Por ejemplo, personas que pintan y con esta invitación a participar de tu video me motivé a sentarme y a dibujar. Uh-huh. Y esas cosas a mí me inspiran, como generar esos cambios en la gente, y son cambios positivos, cambios que influyen mucho en la salud mental. Eso para mí es súper importante, el tema de la salud mental. Ha sido un tema súper importante en mi caso, a nivel familiar, porque lo he visto como muy de cerca, cómo ha afectado todo lo psicológico, lo que hemos pasado, y saber que le puedo entregar como un granito de arena a otra persona que se sienta mejor a través de la distancia, del mundo digital, etcétera, pero que estoy generando eso, a mí me deja como muy tranquila, como que me genera paz mental.
Sí, yo creo que existe eso que tú decías antes, si uno ve tus seguidores en YouTube o tus seguidores en Instagram, hay la idea de una comunidad. Que la que se siente parte. A mí me impactó mucho cuando te entrevisté la primera vez, del video de Efímero, el que tú hiciste con la gente cantando, tocando instrumentos y bailando, de verdad. Y además fue en la oscuridad del invierno del año pasado, que estábamos todos muy golpeados, quizás, no sé si lo tenemos más normalizado, estamos más cansados, bueno, hoy día hay sol, quizás nos sentimos un poco mejor, pero me acuerdo que a mí me emocionó mucho ver ese video por sentir el encuentro que estaba sucediendo ahí entre tu fans y además la letra de la canción, ¿no? Que genera esta idea de que estamos todos en la misma, básicamente, y yo creo que eso se percibió muy bien.
Sí, es que esa instancia, ese invierno fue súper, yo siento que fue hasta tétrico, porque estábamos todos enfrentándonos por primera vez a este mundo de estar encerrados. Yo creo que ahora muchos ya estamos como acostumbrados, quizás, o ya somos más fuertes.
Hoy ya tenemos vacunas,
Claro, hay cosas que han cambiado, pero el año pasado sí, fue un primer acercamiento a como un poco a la soledad, al estar encerrado. Entonces fue súper emocionante ver a toda la gente junta, todos desde sus realidades, porque eran personas súper diversas las que mandaron sus videos, y verlas juntas como que te da un sentimiento de que no está perdido todo, como que igual nos podemos juntar a través de la distancia y generar energías súper bonitas cuando nos lo proponemos, a pesar de las adversidades.
Bueno, vamos a volver a eso. Ustedes pueden ir a ver, si quieren, yo se los recomiendo, ir a chequear el canal de YouTube de Carla Brunenwald y ver ese video en particular. Tengan tichú a mano, se los recomiendo. Pero ahora es momento de que vayamos a escuchar una canción. Y Carla, ¿qué vamos a escuchar en esta cuestión de gustos?
Vamos a escuchar Efímeros.
Ah, hablando de, Póngale mucha. Yo le dije a Carla, podemos poner canciones tuyas, podemos poner canciones de tu disco, lo que tú quieras. Y me encanta que esta también sea una oportunidad para que la gente que no te conoce te conozca y la gente que ya te conoce pueda ver de dónde vienen estas canciones. Volveremos para hablar de inspiraciones y ahora vamos a escuchar Efímeros de Carla Brunenbahl haciendo Cuestión de Gusto con Carla Brunenbahl.
Marchito el cuerpo, falto de su fulgor, solo hay invierno y nuestro tinte azul. Cuando el silencio nos guarda en su rincón, solo hay cimientos, yo soy como tú.
De Carla Brunenbahl, y yo insisto, les recomiendo que vayan a ver el video. Ahora, como que yo partí un poco del presente, Carla, pero hay varias cosas que me parece que vale la pena hablar respecto a cómo llegamos acá. Primero, hablar de tu familia. Tú vienes de una familia de músicos, además, tu mamá además es una reconocida productora, entonces digamos que en tu casa ya tenías más o menos las herramientas dispuestas para poder hacer carrera, pero tú estudiaste fonoaudiología.
Sí. Sí, yo de profesión soy fonoaudióloga. Suena súper random, pero
no, me no, dedico justamente... nada de random. A mí me hace mucho sentido.
Me encanta. Pero sí, soy fonoaudióloga porque desde un principio quise conocer mi voz, mi instrumento, y también ayudar a otras personas a mantenerlo sano, a rehabilitarlo. Como que tenía ese bichito de también entregar un servicio a la gente. Y sentí que a través de fonoaudiología podía hacerlo, concretarlo.
Pero tú además, trabajas antes de entrar a estudiar.
Claro.
Ahora, ¿por qué escoger no estudiar una carrera de las artes, derechamente? No digo que no lo puedas hacer todavía, insisto, eres súper ultra joven, pero pero escoger ir con una carrera de la salud para potenciar tus talentos.
Es una pregunta curiosa. Yo antes de estudiar con audiología quería estudiar cine, porque cine siempre fue como mi primer acercamiento al arte. Yo cuando tenía 8 o 10 años tenía una de estas camaritas Sony y grababa mis Barbies. Las grababa haciendo dramas, grababa películas, series de como 2 horas. Entonces esa era mi pasión inicial. Y de a poco en el camino fui descubriendo que también me gustaba harto la ciencia, como el área de la salud. Entonces ahí entré obviamente como en un caos mental de qué hacer. Y por algún motivo me llamó harto lo de la salud, como el ver esta relación entre terapeuta, entre su paciente, y me pareció que necesitaba como ese tipo de contacto, y también pensaba al mismo tiempo que lo de la música siempre puedo desarrollarlo. Yo quiero estudiar en algún momento composición musical como para nutrirme también de eso, estudiar cine, hay tanto que quiero estudiar, pero yo creo que fue por esta como vocación de servicio que me sentí un poco llamada a la fonoaudiología.
¿Y qué descubriste de tu voz estudiando fonoaudiología?
Descubrí pero un montón de cosas, partiendo por cómo funciona todo cuando uno canta, porque uno canta, uno habla, pero uno nunca se imagina lo que está pasando adentro, que es realmente impresionante. Uno cree que tiene como unas cuerdas de guitarra, no sé, algo así, como al general de lo que piensan las personas, y después cuando ves realmente lo que ocurre, todo te hace mucho sentido. Yo aprendí con fonoaudiología a conocer mucho mis sensaciones al cantar, la sensación de comodidad, de facilidad, aprendí a entrenarla, cómo lograr ciertos agudos con facilidad, cómo ser más resistente vocalmente. Entonces me nutrió pero un montón, y también cómo cuidar mi voz en el día a día, que hay muchos mitos en torno al cuidado de la voz, y todas esas cosas, dominarlas me ha permitido mantener súper sano mi instrumento.
Uh-huh. Ahora es interesante porque normalmente las cantantes se acercan desde la técnica vocal, para poder generar todo aquello, y de hecho alguien, para que veas cómo uno tiene observantes en todas partes, me contó de un taller que tú hiciste en la SCD sobre esto mismo, y era como, y me decía, es súper obvio que ella viene de la salud, porque era súper técnica, puesto a disposición de lo artístico, ¿no? Ese taller que tú diste. Cuéntanos un poquito de ese ejercicio, ahí fusionando ambos superpoderes.
Sí, esa invitación que me hicieron a hacer ese taller fue genial, porque yo sentía que hay tantas cosas que yo antes como cantante, antes de estudiar fonoaudiología, no tenía idea, y que sabiendo ahora me han permitido mejorar un montón mi calidad vocal. Entonces era como, necesito transmitir esto a otros cantantes o a otras personas que se dediquen a trabajar con sus voces. Entonces fue súper entretenido también mostrar este lado fonoaudiológico, que de repente es como un poco más sutil en mí, porque en mí destaca harto como esto del arte, de la música, y hacer ese taller fue algo que me hizo sentir como que también tengo este lado que me gusta explorar la ciencia y compartir ese conocimiento con personas que quieran también mejorar sus voces. Fue súper rica la instancia, como de mucho. Las preguntas que me hacían también eran preguntas que yo me hacía antes de estudiar fonoaudiología. Entonces era bacán como decir, como, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, y sentir que las personas sentían que eso les servía.
Claro. Y la mezcla entonces de talento, de intuición artística con conocimiento, finalmente es aquello que podemos escuchar en tu voz. Ahora, yo pasé rápido, pero quiero que nos detengamos en tus papás. Porque también tú vienes haciendo música de muy chica, bueno, por eso no es extraño que a los 24 tengas ya este nivel de reconocimiento. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, cuando tú dijiste ya, quiero dedicarme a esto.
Yo sentí ese llamado desde muy, muy pequeña, yo diría como los 7, 8 años, yo dije, oh, yo quiero ser artista. Y partí justamente con mi acercamiento al cine. Me gustaba dirigir, incluso tenía amigas en ese entonces con las que nos juntábamos a grabar a nuestras muñecas y todo. Y dentro de este mismo descubrimiento de que me gustaba el cine y todo, obviamente me veía obligada como a ponerle música a ese video con las Barbies, por ejemplo. A veces me encontraba a mí misma cantando canciones mientras grababa estas muñecas, como que se fue dando ese proceso, fue súper entretenido, súper bonito. Y claro, el crecer igual rodeada ahí de mi papá, mi mamá, mi hermano, ahí pianista, también era como un estímulo constante a siempre estar incluyendo todas las cosas del arte en lo que hacía. Para mí era un juego todo lo artístico, era un disfrute. En esa etapa también empecé a bailar. Entonces yo creo que fue como una mezcla de cosas, de que tenía este grupo de amigas, que lo agradezco de corazón haber tenido este grupo de amigas, donde explorábamos mucho lo artístico, y también tener ahí a mis papás constantemente creando.
Como ¿No escuchaste jamás esto de cómo te vas a dedicar a la música, de qué vas a vivir?
No, nunca. La verdad es que no. Claro que ellos siempre también te dan esta cuota de realidad, como de hacer arte es difícil. O sea, yo creo que finalmente la visión de mis papás siempre fue como, a lo que te dediques hay que esforzarse. Pero nunca fue como, no, el arte en sí es demasiado difícil. Era como en general, a lo que tú te dediques puede que sea difícil, pero ahí está en ti como el esfuerzo que le pongas y todo. Entonces, nunca, yo creo que nunca crecí con eso de, no, el arte es difícil, es terrible, no hay campo laboral. Y yo creo que por eso también confié mucho en nutrirme de esto desde pequeña, como que no perdí esa ilusión.
Claro, y no fue como estudiar fonoaudiología para que tengas algo de lo que vivir, sino más bien claro, como para que aquello sirva a lo que te quieres dedicar.
Exacto, yo aprendí un montón como teniendo esas dos aristas, porque también en fonoaudiología el campo laboral es súper complejo. Entonces yo digo como pucha, claro, hay personas que eligen carreras basándose en esto del campo laboral, y finalmente todo está súper saturado y todo depende mucho de ti, cómo uno va formando contactos, cómo uno se va moviendo. Ya no es tan fácil. Quizás antes había más campo, más espacios, pero ahora yo creo que...
Antes había menos gente con cartón, digámoslo, ¿no?
Claro,
claro. Que era algo que yo siempre les digo a mis alumnos de cine y de periodismo, es como, sí, es verdad, está lleno de audiovisualistas y está lleno de periodistas, pero la gente buena siempre tiene trabajo.
Exacto, estoy demasiado de acuerdo, muy, muy de acuerdo con eso. Y cuando uno es bueno es porque a uno le gusta lo que hace. Uno le gusta, entonces uno le pone el empeño de, no sé, buscar a tal contacto, escribirle a tal persona, como hoy estoy buscando oportunidad laboral, me apasiona esto, y así uno se va abriendo camino, lo que sea que te dediques.
Sí, en este programa estuvo la mancada de Nahuel Pan, y aprovecho de decirlo acá porque yo sé que, porque estás tú de invitada, hay mucha gente que no conoce este programa de antes y le puede entusiasmar esto, y esto es algo que yo les he dicho mucho a mis alumnos este semestre después de que Amankai me contó eso, porque él es un dibujante de cómics, que lo entrevisté por su última novela gráfica, Clandestino, que te la recomiendo, y él está trabajando para DC Comics, y yo le decía, ¿cómo llegaste a trabajar para DC Comics?
Es como
soñado, ¿no? Y él me decía, bueno, me contó toda la historia, mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, ir por los contactos, ir a los mercados, mostrar sus trabajos, etcétera. Pero me dijo, hay tres claves para que uno pueda tener el trabajo de sus sueños. Uno, tener talento, que sí, obvio. y obviamente si uno le gusta lo que hace, probablemente va a sacar ese talento a partir del rigor. Segundo, ser riguroso. Entonces, llegar a la hora con las cosas, cumplir con lo que te pidieron, bla, bla, bla. Y tercero, y esto me sorprendió, luego es obvio, pero no es tan obvio, es tener inteligencia emocional, o sea, llevarse bien con la gente. Entonces ahí les paso ese dato a Macán Nahuelpan, que las tres claves para cumplir tu sueño.
Estoy totalmente de acuerdo con todo, 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 todo. Es como una fórmula mágica, yo creo, esa combinación. Y especialmente lo de la inteligencia emocional, porque es muy fácil frustrarse en este mundo. No sé, si mandaste 100 correos a tal radio y nunca te respondió, obviamente es como innato de uno como ser humano decir, pucha, no les gusta, no, no. Pero al final uno tiene que tener la inteligencia de decir también, pucha, está lleno de artistas, pero voy a intentarlo de nuevo. Y quizás esa vez 101 te respondan.
Sí.
Pero si uno no lo hace, quizás ahí no pase nada.
Y bueno, hay que decir también que es lo que es para las generaciones más jóvenes, que uno que hace clase a millennials y a centennials lo sufre, ¿cachai? Hay esta cosa de que como que el rigor no fuera importante, como que todo fuera muy instantáneo, y la verdad es que no tanto, porque, a ver, la gente puede estar escuchando así, ya, pero para Carla es fácil, o sea, ella tiene esta cantidad impresionante de seguidores en 2 años de carrera. Y es como, bueno, pero hay un montón de trabajo previo a que tú mostraras tu primera canción.
Sí, yo partí creando mi música a los 14 años y lancé mi primera canción a los 22, el 2019. Entonces ahí hubo muchos años de ir creando este sonido, de ir, hay muchas canciones que quedaron ahí, hay otras que las seguimos trabajando porque fue un proceso de mucho descubrimiento, de mucho cuestionamiento, como que una vez se hace caldos de cabeza pensando cuál es mi mensaje, qué quiero transmitir, y eso no es de un día para otro.
Uno no, puede vamos ver a volver eso. Sobre la propuesta. Pero ahora vamos a escuchar otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ahora vamos a escuchar Desatar, mi primera canción.
Ya, porque luego vamos a hablar del video de esta canción. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carla Brunemann. Carla Brunewald, y yo llegué a conocerla por este video, porque la persona que dirigió el video de Desatar fue alumno mío, y hoy día es un muy brillante director de cine, tiene varios reconocimientos por sus cortometrajes, que está dirigiendo muy bien videoclips también como este. Así que le mandamos un tremendo beso al Iñaki desde acá. Carla, cuéntanos un poquito, porque yo siento que este video fue tu carta de presentación en términos estéticos de este mundo mágico vinculado con la idea del bosque, con la idea de las hadas, con la idea de un poco lo sobrenatural, a partir de lo que pudimos ver con esta canción. Cuéntanos por esas decisiones.
Uy, Desatar tiene una historia súper entretenida, porque en un principio no iba a ser mi primera canción. Yo tenía otra pensada para que fuera la primera canción, pero en un momento como de crisis existencial yo dije, siento que lo primero que saque tiene que representarme como en un 100%, lo más posible. Y ahí estaba Desatar, y Desatar es una canción que directamente habla de algo más profundo, de algo más interno. Es como un proceso de aceptar la propia piel, de aceptar tus cualidades de amor propio. Y yo sentía como una energía distinta con ese tema. Yo sentía como que mi intuición me decía, ese tema tiene que ser este y no otro. Entonces estábamos a pocas semanas como de ya empezar a crear sobre el primer single, y ahí fue como, de hecho Iñaki, yo ya conocía al Iñaki, y yo le dije al Iñaki, quiero cambiar la canción. Y ahí Iñaki conoció Desatar, y empezamos a trabajar en base a Desatar, y yo no me arrepiento en lo absoluto de esa decisión, y todo el proceso de creación de Desatar fue como, yo, como 8 meses aproximadamente que estuvimos trabajando en ese video, hacíamos reuniones con el equipo de arte y todo. Aprovecho para mandarle un saludo ahí a Ania Vargas, que ella fue directora de arte de Desatar, y siento que con Iñaki, con Ania, con mi equipo musical ahí, descubrí muchas cosas de mí, como que las tenía como un poco en el inconsciente, que siempre estuvieron, pero con ellas las saqué a la luz, porque ellos me conocieron de cero y me decían como que tiene esta vibra mágica, tiene esto, sacaron a la luz muchas cosas que yo no las había puesto como en palabras. Y fue súper lindo eso, como entender que mi identidad estaba muy vinculada a esto de las hadas, sin yo haber dicho como, yo quiero ser una hada en la música, como que fue algo que se dio de forma súper súper orgánica. Son cosas que a mí me gustaron desde muy muy pequeña. Yo veía Harry Potter y alucinaba, El laberinto del fauno, El señor de los anillos, y yo decía, yo pertenezco a ese mundo, como yo formo parte de eso, y llevarlo a mi proyecto musical es un sueño poder hacerlo, es como traer todas las cosas que amo, y creo que todas esas cosas se juntan en Desatar, y por eso estoy súper contenta que haya sido mi primer video.
Ahora, hay varias cosas ahí respecto a lo que tú cuentas, Carla, que me parece que vale la pena subrayar. La primera es la propuesta visual, que es casi un cortometraje. Desatar, sale la Cántico Valesco, además, siendo como de una reina blanca, ¿cierto? Como que te permite a ti acceder a este mundo, etc. Y por otro, me parece súper contracultural, estoy pensando, ¿no? Porque en general, las cantautoras de tu edad, que están trabajando desde el mainstream, ¿cierto? Hay una súper evidente hipersexualización de sus cuerpos y de sus mensajes, ¿cierto? Instalados súper desde lo romántico y desde lo erótico, etc. Por un lado, y tú como que has dicho, no, muchas gracias. Y por otro lado, también me parece que en un mundo tan cínico como en el que vivimos, es súper valiente decir, yo me voy a ir por la magia. Y me pueden tratar de naïf o de inocente, de soñadora, pero esto es lo que a mí me interesa. Cuéntanos un poquito si te viste enfrentada como un poco a estas dos miradas más instaladas, ¿no? Más hegemónicas respecto a lo que se supone que una cantautora joven debería estar haciendo.
Sí, totalmente. Qué bueno lo que dices, porque justo antes de lanzar Desatar, como no sé, un mes antes, yo decía, amo esto, amo este video, me fascina. Pero también empecé a analizarlo y decía, esto es distinto, como que no he visto nada así de mis pares. Porque, claro, era más distinta la forma de ellas en general de mostrarse, ciertos vestuarios, cierto tipo de cosas, y yo decía, esto es distinto, esto de Desatar. Y como que ahí me cayó así un poco perdón.
Entre paréntesis, tus pares por tema generacional sería Cami, sería Denise Rosen, tal, como esa gente.
Claro, como ese, como esas artistas, como aprox esa generación, yo diría. Entonces, yo las veía en unas facetas súper distintas. Y en un momento me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Estoy haciendo algo que es demasiado locado? Como empezar a meterme en el mundo mágico, con referencias como la Björk, como ese tipo de mundo, que igual aquí en español no hay mucho. Y fue como, no, yo creo que esto es distinto y tiene un factor que algo puede generar, algo va a generar. Así que seguí adelante nomás, ahí el Iñaki también me motivó harto, mi equipo, y me decían, Carla, es que esto es lo que tú eres, como dale, hay que atreverse, lanzamos el video y fue impresionante la recepción, porque yo estaba como temerosa, así como, uy, la escena final es tan mística, profunda, quizás nadie va a entender nada, iba a ser un caos. Y me di cuenta que la gente me escribía como, necesitaba ver esto, necesitaba algo que me invitara a reflexionar sobre mí mismo, que me invitara a mirar dentro de mí, a cuestionarme un poco este mundo tan terrenal, tan cotidiano, y también como conectar con lo mágico, con lo místico, como gracias por esta canción. Y ahí me di cuenta que no, estuvo bien esa decisión. Eso era lo que había que hacer al final, y eso me dejaba tranquila, haya sido más popular o menos popular, siento que fue lo más honesto para mí como decisión.
¿Te sorprendió el nivel de atención que tuvo y todavía, o sea, tu canal de YouTube y tu Instagram es una cosa bien movida con literalmente miles y miles de seguidores? ¿Te sorprende todavía?
Sí, me sorprende porque igual es un concepto que he mantenido. Obviamente uno se va transformando, uno va evolucionando y vas profundizando en muchas cosas, pero al final la esencia es la misma, es esto místico, esto mágico, y me he dado cuenta que cada vez se suman más personas, y me pasa en redes sociales como TikTok, que tienen como una llegada súper grande a la gente, y yo he hecho TikToks como, este es mi proyecto, me gusta hacer música sobre estas cosas, esto y esto, y llega gente y me comenta, oye, estaba buscando algo así, no sabía que esto existía en español, en Chile. Como, wow, qué bueno que llegué a esto. Es como que la gente igual necesitara también otro tipo de contenido.
Bueno, estamos conversando con Carla Brunenval. Yo creo que ustedes ya han escuchado un par de canciones. Vayan a ver los videos después que terminen de escuchar el programa, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Carla?
Vamos a escuchar No es el finale.
Ya. Vamos a escuchar entonces, no es el final, hacemos Cuestión de Gustos con Carla Brunenval.
Parece ser que no se irá esta soledad, y el viento en contra está, inseguridad y ansiedad envuelven la ciudad, ya lo siento tu mano en la mía, cada tacto es virtual. Pero juntos tendremos salida, las puertas se abrirán. No es el final, las lágrimas se convertirán en fuego. No es el final, ya llegará la oportunidad de verlo. Lejos yo siento que existe lucha en tu interior. Se abrirá. No es el final, las lágrimas se convertirán. Ya llegará la oportunidad de verlo. Lejos yo siento que existe lucha en tu interior. Da tiempo.
ojos para verme por dentro. Hay nuevos caminos, uno de ellos es contigo. Y sé que la distancia nos une también.
No es el final, las lágrimas se convertirán en fuego. No es el final.
Estamos haciendo cuestión de gusto con cada mano y ya estamos en el último bloque. No sé cómo pasó. ¿Por qué está pasando?
Pop con diferentes influencias, pop folk, indie pop, pop rock. Yo creo que el pop a mí siempre me, como que me ha llamado la atención por las melodías, por los arreglos vocales, que he estado escuchando harto. Bueno, yo soy muy fan como del trabajo discográfico de Michael Jackson. Incluso tengo que decir que he estado escuchando a Britney Spears, sus primeros discos, con todo esto que ha pasado con Britney.
Me
acordé un poco de mi infancia, que yo escuchaba un montón Britney Spears y puse sus primeros discos, el disco In The Zone, por ejemplo, y tiene muchos sonidos interesantes la Britney, que yo nunca le había
escuchado. Es que son discos muy bien producidos.
Sí, sí.
A mí mi problema, te voy a decir, Carla, quizás esa es la razón por la que no me gusta Britney, sí me gusta la Carla Ronaldo, es la hipersexualización del personaje. ¿Cachai?
Es distinto.
Entonces, claro, puede ser interesante sonoramente, pero es como, en serio, guachita, ¿era necesario ese nivel de extremo? Ojo, que me pasa lo mismo con Beyoncé, con Cristina Aguilera, con mujeres que me parece que son increíbles cantantes, pero es como, ¿es necesario ese nivel de piel? Cosas que me pregunto. A lo mejor soy una señora conservadora. Pues.
Claro, sí, son artistas igual distintas en ese sentido. Se le pone harto énfasis a ese aspecto, como a lo de la sensualidad. Yo conecto mucho con ese lado mío también, como lo sensual y todo, pero me gusta abordarlo como desde otro modo. Uh-huh. Como de un modo en que, claro, que yo me sienta cómoda y... Y siento que es distinta esa forma, es distinta.
Claro, ¿no? O sea, tus canciones son muy sensuales en el término de que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y ni siquiera El Dinero, por ejemplo, es una canción que a mí me encanta, que yo la había tomado súper como de una ruptura, y cuando hablamos al respecto, tú me dijiste que fue la canción que ganó la competencia de cantautora Scott Scott, que me decías también es una canción sobre lo que le hemos hecho al planeta. Y pues, como, tienes razón, también puede ser eso. Ahora, cuando la primera vez que yo escuché a Carla Brunenthal, de hecho, Iñaki Velázquez me mandó a ver el video, obviamente, y me dijo, es como Florence and the Machine. Y yo, bueno, ¿quién va a ser como Florence and the Machine? Y fue como, wow, sí, es verdad, te parece un montón. Pero está esta cosa también que tiene un poquito como más luminosa del Magic Pop, y de hecho en Spotify estás en una lista de Magic Pop. ¿Qué te ha pasado con eso también? De cómo desde afuera se te ha emparentado con ciertas sonoridades.
Eso ha sido genial porque, por ejemplo, son listas que tienen mucha música en inglés, mucho inglés, y entre medio estoy ahí en español. y creo que siempre fue algo que en cierto modo quise, como que este sonido igual tuviera algo anglo o algo como extranjero. Y siento que la gente ha percibido eso, es como, oye, esto es como una banda sonora con pop y en español, y siempre hacen como esa asociación, y me he dado cuenta también con la buena llegada que ha tenido en países europeos, en España, en Irlanda. Hace poco tuve una entrevista ahí con una radio FM de Irlanda, y también alucinando, porque además que la estética se asocia mucho como a raíces de ellos, los celtas,
claro, muy cerca.
Claro, todo ese mundo, ellos se sienten identificados, como, y les llama la atención, como, bueno, habíamos visto esto en español. Ese es como el típico comentario, esto no lo había visto en español.
Ahora, estoy pensando que, claro, cuando hablamos de estética, hablamos de tu música, de lo que hay ahí, pero también hablamos de la propuesta visual. Y quería preguntar también por eso, en qué estás viendo, qué estás leyendo, qué te ha llevado a construir eso.
Ahora, en esta etapa, estoy leyendo muchos libros de magia, mucho de magia. Estaba leyendo uno de magia celta, libros de herbolaria, libros de Wicca, un montón de libros como enfocados en la magia en sí, así como magia profunda. Uh-huh. y me he dado cuenta, leyendo esos libros, que muchas cosas yo las hacía de manera intuitiva. Cuando grabamos Desatar, hay muchas referencias como, por ejemplo, animales de poder del panteón celta, diosas celtas y cosas que hacíamos como por intuición porque nos gustaba, pero empezando a leer estos libros, como, wow, esto, por ejemplo, Desatar se puede aplicar como a toda una mitología, y como ver que existe esa relación y que se dio de forma tan natural, es muy lindo. Y ahora estoy ahí full leyendo de eso. Estoy leyendo mucho sobre gemas, sobre cristales. Estoy conectando mucho con eso. Estoy leyendo un libro de Judy Hall que se llama La Biblia de los Cristales. Y ahí te hablan como de todas las variedades de minerales y cristales que hay y cómo nuestros antepasados les atribuían significados, uh-huh, propiedades mágicas. Es fascinante. Estoy como con la creatividad así al máximo.
Ahora, me encanta... porque tú vienes, insisto, del mundo de la salud, de la ciencia, acercarte a esta cosa que es más mística, ¿cierto? Mm. Y que a veces es denigrada por lo mismo, es mirada cosita sospecha, mm, ¿no? Esta cosa como media pagana, charlatana, cuando hay tanto misterio ahí.
Sí, eso yo creo que es una dualidad súper potente que tengo, que por un lado está mi espiritualidad, que es como, que es claro, lo que tú dices, que es como más pagana, es más asociada a la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza y todo. Y por otro lado tengo este lado súper científico de si hago una terapia fonoaudiológica, todo basado en la evidencia científica, en los últimos papers, y la espiritualidad. Entonces es como una dualidad que vive en mí. No sé si son como dos facetas, dos personalidades, pero encuentro bonito como tener esos dos lados y no solamente cerrarme a lo que está comprobado científicamente desde lo espiritual, como que siento, uh-huh, que ahí tengo que abrir mi corazón, abrirme como a cosas que quizás no veo, abrirme a energías, abrirme a todo un mundo que no está ahí evidente.
Y eso no, yo creo que además los seres humanos sabemos tampoco. Yo creo que, claro, que es un ejercicio de humildad reconocer, okay, la ciencia nos ha traído hasta acá. Y sí, es negable y es valiosa, ¿no? Pero luego, a mí me pasó estando en Stonehenge, esa sensación, ¿no? De decir,
increíble,
que loco con que todo lo que sabemos, todavía no sabemos qué pasó acá.
Impresionante.
Es muy impresionante. Entonces, te escucho y pienso, bueno, la ideología de género nos ha dividido, ¿no? Ya he dicho, lo masculino es súper racional y científico, ¿cierto? Y súper ordenado, bla, bla, bla. Y lo femenino es súper intuitivo y vinculado con la naturaleza, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y cuando los seres humanos somos ambas cosas.
Exacto. De hecho, eso es algo que he aprendido mucho leyendo de magia, que al final nosotros tenemos como nuestro yin y yang, nuestra energía tanto masculina, nuestra energía femenina, y así nosotros vamos fluyendo, no somos solo una cosa. Y yo creo que por eso me atrae tanto desarrollar mi espiritualidad como desde esa vereda, desde lo energético, desde el fluir, desde el conectarte con lo que hay aquí, y también abrir tu corazón como a cosas que quizás no estás viendo, pero puede ser que las sientas. Yo he tenido experiencias raras, así como medias paranormales, de que siento una presencia o veo destellos y cosas, y uno dice, oh, estaré loca, pero son cosas que pasan, como que sería muy muy poco humilde de mi parte decir que no hay nada más, no que sabemos. Solo hay una dimensión.
Eso es parte del misterio, no sabemos. Ahora, se me va el programa, Carla, y te tengo que preguntar, esto como insisto, para que queden los anales, ¿no? Siendo finales de julio del 2021, hay 10 canciones tuyas en Spotify, hay una serie de videos tuyos que están en YouTube y que la gente puede ver. ¿Tenemos fecha para el primer disco? ¿Estás esperando que pueda ser lanzado con público masivamente?
Sí, el disco lo vamos a estrenar sí o sí porque sentimos que ya hay como que cerrar un ciclo, van a ser hartas canciones y esperamos lanzarlo en noviembre, y antes de noviembre vamos a seguir lanzando temas. Tenemos un disco largo, es súper narrativo.
Es un disco doble, claramente.
Es un disco profundo y todo, tiene temas movidos, lentos, de todo. Pero antes vamos a ir lanzando canciones y ahora el 30 de julio tenemos un nuevo lanzamiento que se viene con un videoclip muy cinematográfico.
¿Y nos va a contar algo más? ¿O lo dejamos ahí el misterio para que la gente esté atenta?
Puedo contarles sobre este video que tiene muchas referencias de los vikingos. Está interesante. Ya, muy, pues, muy interesante, sí.
Ok, vamos a estar atentos entonces a las redes de Carla Brunenwald. El 30 de julio se lanza entonces esta nueva canción con nuevo video. Y cerramos escuchando, ¿qué cosa, Carla?
Vamos a cerrar escuchando Transparente, que es mi más reciente lanzamiento.
Antes de este, el 30 de julio, para que la gente lo sepa, ¿no? Pues si ven después esto del 30 de julio, sale otra canción. Ya, querida, te mando un abrazo, muchas gracias por este tiempo y nos vamos entonces escuchando Transparente.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están escuchando.
Tantas veces me mentí, mil disfraces conseguí, suplicaba por encajar un amor, poder ganar. Ya no quiero cambiar, ver mi magia escapar.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.